Mediodía.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
La manipulación inadecuada y la conservación de los alimentos son la principal causa de los brotes alimentarios, de esas intoxicaciones que contamos normalmente en esta época en verano. Cada año en España se registran unos 400 brotes de este tipo y en Castilla y León en el año 2022 hubo 450 personas que fueron afectadas por brotes epidémicos transmitidos por alimentos. Queremos saber qué es lo que les pasa a esos alimentos para ser tóxicos para el cuerpo humano y sobre todo cómo tenemos que tratarlos para no, bueno, pues tener ese tipo de intoxicaciones alimentarias aquí en Castilla y León. Y para ello vamos a hablar con una nutricionista del Colegio Profesional de Nutricionistas de Castilla y León. Claudia Zurdo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claudia, ¿por qué se produce una intoxicación alimentaria? ¿Qué es lo que les pasa a los alimentos? Normalmente siempre lo intentamos asociar con esos fríos o calores que les proporcionamos a todos los alimentos que ingerimos, pero creo que puede haber más causas, ¿no?
A ver, realmente lo que ocurre es que va a haber alimentos que son como más apetecibles, ¿no?, para los microorganismos que otros, que van a ser básicamente pues los alimentos que son más frescos, que contienen más agua, es decir, pues toda la parte de carne, pescado fresco, huevo, frutas, verduras, etcétera, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que esos microorganismos, también dependiendo un poco de la temperatura ambiental y de las condiciones, ¿no?, de ese alimento, pues van a querer pues eso, aumentar su crecimiento en ese alimento, ¿no? Entonces, claro, hay microorganismos que crecen en esos alimentos que a lo mejor puedan alterar el sabor, el olor o la apariencia, ¿no?, que la llamamos flora alterante, que es cuando vemos que un alimento pues o le ha salido o huele un poco ácido, sabe mal y decimos, uy, esto ya no se puede comer. Vale, efectivamente no se puede comer. Pero luego, a mayores hay microorganismos que, aunque no alteren la apariencia o el olor o el sabor del alimento, sí que producen o bien sustancias tóxicas, ¿vale? Microorganismos que producen sustancias tóxicas y es la toxina la que nos enferma cuando la ingerimos, o bien es el propio microorganismo el que nos hace enfermar cuando lo ingerimos, ¿no? Uh-huh. En ese alimento. Entonces, bueno, es un poco eso, sobre todo afecta a esos alimentos frescos y en ciertas condiciones de temperatura también.
Claro, has dicho alimentos frescos, carnes, pescados, huevos, frutas, al final es prácticamente todos los alimentos que ingerimos. ¿Cómo podemos saber dónde tenemos que tener mucha más atención? Sobre todo por lo que nos has explicado también, Claudia, que hay algunos aspectos, microorganismos, que vemos y lo desechamos completamente, pero hay otros que son los que provocan sobre todo estas intoxicaciones que nos hacen ponernos malitos, claro, que no sabemos cómo detectarlos.
Claro, o sea, ¿cómo los detectamos? Pues es complicado. Realmente por eso hay pues es una serie de normas, ¿no?, que afectan a todos los eslabones de la cadena alimentaria, que lo que hacen es garantizar la inocuidad de los alimentos, ¿no?, en el procesado, envasado, transporte, en la producción también, la manipulación, la venta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, normalmente pues en esa, durante todos esos eslabones de la cadena alimentaria se mantienen esas condiciones higiénicas, aunque el riesgo cero, cero no existe, pero bueno, se trabaja con un riesgo asumible que es muy pequeñito, ¿vale? Pero claro, lo que ocurre es que cuando llega a casa ese alimento, nosotros tenemos que manipularlo bien, tenemos que tener una buena higiene con ese alimento, que ahora comentaremos. Entonces, claro, identificar ese alimento que puede estar contaminado, aunque no lo parezca, es muy complicado. Por eso lo que hay que hacer es prevenir, ¿no? Prevenir que aumente, digamos, el crecimiento de esos microorganismos que pueden estar pues en el alimento o estar en el ambiente. Entonces, claro, identificarlo va a ser muy difícil, a no ser que le hagamos un test a ese alimento de laboratorio.
Que creo que no tenemos en casa ninguno.
Claro, así, efectivamente, no los tenemos en casa. Esos test se hacen pues en los eslabones de la cadena alimentaria, realmente.
Claro, y si todos esos eslabones, ese proceso que nos has explicado, está bien, correcto, es verdad que no se puede decir que hay riesgo cero, pero vamos a decir que ha llegado bien a nuestra casa, a nuestro hogar, y has dicho, tenemos que saber cómo manipularlo bien, cómo tener una buena higiene, cómo tener un buen tratamiento, porque hay muchas veces que, luego te preguntaré por ello, claro, hacemos la compra, estamos a lo mejor tomando un algo, no sé el tiempo que tiene que ser, y llegamos a casa y a lo mejor ahí ya lo hemos estropeado. ¿Cómo podemos hacer un buen tratamiento de estos alimentos?
Pues lo primero, claro, efectivamente, es lo que comentas, tú cuando se compran alimentos, especialmente son alimentos frescos, estamos hablando, porque si compramos pues un paquete de espaguetis, lentejas secas, no sé qué, eso no tiene problema, lo de que nos paremos un momento a tomarnos algo después de la compra, pero claro, si hablamos de sobre todo pues la carne, pescado fresco, el huevo también, ciertas verduras a lo mejor, ¿no? La fruta a lo mejor puede aguantar un poco más, pero bueno, sobre todo alimento fresco y sobre todo de origen animal especialmente, los lácteos también les va a pasar un poco eso. Lo que tenemos que hacer es intentar no perder la cadena del frío. También le va a pasar a todos los alimentos que en general vemos en el súper que están en refrigeración o en congelación. Si perdemos esa cadena del frío, pues bueno, también puede aumentar el riesgo, digamos, de crecimiento de microorganismos. Entonces, claro, nosotros cuando llegamos a casa y manipulamos ese alimento, lo primero que tenemos que hacer es eso, tener una buena higiene de manos antes de cocinar, de manipular ese alimento, y las superficies también, digamos, de nuestra cocina deben estar limpias y desinfectadas, si pudiera ser también. Uh-huh. Y luego, pues, evitar contaminaciones cruzadas, que esto es una cosa que se habla mucho de la contaminación cruzada, pero no sé hasta qué punto ha calado un poco la idea. La contaminación cruzada ocurre, pues, cuando manipulamos dos alimentos diferentes, ¿no? Que uno puede ser, pues, carne, pescado, marisco, huevo, a la vez, ¿no? Que estamos manipulando alimentos que se van a consumir en crudo, como pueden ser ensaladas o verduras que se van a consumir crudas, fruta, etcétera. Y los manipulamos a la vez con nuestras mismas manos sin lavarnos las manos o con los mismos utensilios, la misma tabla, y ahí estamos, claro, pasando la contaminación de un alimento, que es el alimento fresco, carne, pescado, etcétera, a otro que, como no lo vamos a cocinar, pues no se va a matar ese microorganismo que pudiera tener esa carne o ese pescado. Claro, porque nosotros en el momento que cocinamos un alimento, bueno, pues disminuye, digamos, la carga de microorganismos, cuando lo cocinamos sobre todo por encima de 60 grados, ¿no? Uh-huh. Pero claro, si ese alimento que se ha contaminado cruzadamente, pues no se va a cocinar, como es una ensalada, una fruta, o las salsas, que les puede pasar también, hay muchos riesgos con las salsas, pues ahí, claro, ahí aumenta el riesgo de contaminación cruzada y por ahí vienen muchas intoxicaciones e intoxicaciones alimentarias también.
Claro, yo había escuchado lo de la contaminación cruzada, pero sobre todo pues para alergias, para celiaquías, para que no haya esa contaminación, pero claro, muy muy bien explicado lo que nos has contado, Claudia, que también lo podemos hacer en nuestra propia cocina con esos alimentos. ¿Cuánto tiempo, has hablado de que no hay que perder la cadena de frío, en cuánto tiempo se pierde la cadena de frío? ¿Cuánto tiempo es el que a lo mejor esos alimentos no sufren esa pérdida de frío hasta que lleguemos a nuestro hogar y lo metamos en nuestra nevera?
Pues la verdad es que es muy difícil no perder la cadena de frío 0%. Esto que es algo muy conocido también, que funciona mucho y es algo que debemos hacer, es intentar comprarlo o meterlo en el carro lo último, es decir, los refrigerados y los congelados, lo último que compramos. Intentar meterlos en alguna bolsa isotérmica, pero ¿cuánto tiempo se tarda en perder la cadena de frío? Es que te podría decir que es casi instantáneo. O sea, a lo mejor empezaríamos a hablar de riesgo a partir de media hora, una hora más, ¿no? Que esté fuera ese alimento, no fuera de refrigeración.
Pues nos has dado claves importantes, Claudia, para intentar evitar esas intoxicaciones alimentarias que se dan sobre todo el verano por esas altas temperaturas que tenemos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte, Claudia.
Muchas gracias. Agradecer también que hayáis contado conmigo. Un abrazo.